Vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel, primero de Samuel 2 y del 1 al 11, y dice así, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Yahvé, mi poder se exalta en Yahvé, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Yahvé, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Yahvé, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Yahvé mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Yahvé empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Yahvé son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Yahvé serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Yahvé juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Yahvé delante del sacerdote Elí. Un día, los primeros seguidores de Jesús le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y creo que eso es algo que nosotros necesitamos decirle al Señor todos los días. Señor, enséñanos a orar. Y una de las formas de que el Señor nos enseña a orar es a través de los personajes de la Biblia. Es decir, tenemos en toda la Biblia un montón de ejemplos de hombres y mujeres de oración, de quienes nosotros hoy, tantos siglos después, podemos y debemos aprender, si queremos de verdad aprender o seguir aprendiendo a orar. Y hoy la persona que nos va a enseñar a orar es esta mujer, Ana, la madre de Samuel. Fijaos en el título de este pasaje que acabamos de leer. Pone aquí en nuestras Biblias, Reina Valera, Cántico de Ana. Otras versiones de la Biblia ponen Oración de Ana. Entonces, ¿qué es? ¿Un cántico o una oración? Sabemos que es una oración, por lo que dice en el primer versículo dice, y Ana oró y dijo. Por lo tanto, sabemos que se trata de una oración, pero podría ser una oración cantada, ¿verdad? Como los salmos de la Biblia. Entonces, ¿por qué esta Biblia que estoy usando y otras como la de las Américas ponen cántico de Ana y no oración de Ana? Pues lo hacen por la forma poética que tiene esta oración de Ana. ¿Veis eso aquí? En casi todas vuestras Biblias podemos ver la diferencia entre un pasaje, digamos, normal y un pasaje que es poesía, como los salmos. Hasta la forma que le han dado en la Biblia demuestra que es poesía, que no es simplemente historia o narrativa, o lo que sea. Y es el caso de esta oración de Ana. Tiene la forma poética Y por eso algunos han entendido que se trata de una canción, una oración sí, pero una oración cantada de esta manera. Tanto el lenguaje como la forma de esta oración nos recuerdan los salmos de la Biblia. Y claro, ¿los salmos qué son? Son oraciones cantadas. Pero existe otra posible explicación, y es que esta oración sea una oración poética, pero sin ser necesariamente una oración cantada. No todas las poesías se componen para ser cantadas, y podría ser el caso aquí de una oración en forma poética, pero no necesariamente para ser cantada. Pero ante la duda, he optado por lo seguro, y voy a llamar este pasaje la oración de Ana, pero sin descartar la posibilidad de que pueda ser también un cántico. Así que vamos a fijarnos en esta oración de Ana, la madre de Samuel, y voy a decir 6 cosas acerca de esta oración. 6 cosas de las cuales espero que nosotros, tú y yo, podamos aprender para que podamos seguir en ese proceso de aprendizaje sobre cómo orar, cómo hablar con el Señor. En primer lugar, esta oración de Ana es una oración de gratitud al Señor. Una oración de gratitud al Señor. ¿Por qué hizo Ana esta oración cuando la hizo? Pues porque el Señor le había dado un hijo, ¿verdad? Ese hijo que ella llevaba años pidiéndole al Señor en oración, año tras año, y sin poder tener hijos durante un montón de años, pero al final llegó la respuesta sí a su petición al Señor. Señor, por favor, dame un hijo. Y un día ese hijo llegó y nació, y era Samuel. Y ella no para de darle gracias al Señor por ese regalo de Dios que era su hijo Samuel. Quizás, sugiero, nosotros necesitemos trabajar más nuestras oraciones de gratitud. Yo sé que las hacemos, yo sé que le damos gracias al Señor, ¿verdad? Pero muchas veces damos por sentados los regalos del Señor. Un nuevo día de vida. Hoy estamos aquí gracias al Señor, pero le hemos dado gracias por darnos un día más de vida, de salud, para poder venir a la iglesia, estar con la gente de la iglesia, adorar al Señor, escuchar su palabra. Le damos gracias porque hoy vamos a comer o ya hemos desayunado. Es que son tantos detalles. Y a veces cuando nos comparamos con mucha gente en el mundo pasando mucho peor que nosotros, es que tenemos tantos motivos por los que darle gracias continuamente al Señor, pero ¿lo hacemos o lo damos todo por sentado? Creo que tenemos que experimentar una renovación en nuestra gratitud y en nuestras oraciones de gratitud al Señor. En segundo lugar, esta oración de Ana es también, además de ser una oración de gratitud al Señor, es una oración de adoración al Señor. De gratitud al Señor, pero también de adoración al Señor. Tenemos aquí un ejemplo de que la forma de que nuestras Biblias vienen divididas en capítulos y versículos no siempre es una ayuda. A veces es un problema porque nos ciega a las conexiones entre un pasaje y otro. Por ejemplo, aquí, ¿cómo termina el capítulo 1? Claro, capítulo 1 en nuestra Biblia, pero no es que este libro fuese escrito así en capítulos y versículos. Pero dice, y adoró allí a Yahvé, y Ana oró y dijo. Y tenemos que olvidarnos de la separación entre nuestro capítulo 1 y nuestro capítulo 2. Y es que la oración de Ana formaba parte de su adoración al Señor. No hay que interrumpir el pensamiento aquí. Dice que en el 28, hablando Ana, yo pues lo dedico también, hablando de su hijo Samuel, a Yahvé, al Señor, todos los días que viva será del Señor, y adoró allí al Señor, y oró y dijo. Su oración era parte de su adoración al Señor. Si leyésemos todo seguido, sería sin las divisiones en nuestras Biblias. Dice, por este niño oraba el Señor me dio lo que le pedí, yo pues lo dedico también al Señor, todos los días que vivo será del Señor, y adoró allí al Señor, y oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, etcétera, etcétera. ¿Veis cómo hay diferentes tipos de oración, verdad? Eso ya lo sabíamos todos. Hay oraciones de pedir, como cuando Ana le pidió al Señor un hijo. Hay oraciones de gratitud, como aquí cuando le da gracias por el hijo que le ha dado. Pero también hay oraciones de alabanza, de adoración, de confesión de pecado. Hay muchos diferentes tipos de oración. Y si me permitís decirlo, creo que nos cuesta hacer oraciones de alabanza y oraciones de adoración al Señor. Porque cuando alabamos al Señor, simplemente estamos respondiendo a quién es el Señor, a cómo es Él. Estamos pensando en Él, en todas sus cualidades tan perfectas, en lo grande que es como Creador y el que sustenta el universo y nuestras vidas. Estamos pensando en lo bueno que el Señor es, en su misericordia, en su poder, en su santidad, en tantas cualidades que Él tiene. Y estamos respondiendo diciendo, Señor, qué grande eres tú, qué bueno eres tú. Pero ¿sabéis qué pasa? Muchas veces empezamos con la intención de alabar al Señor en oración, pero enseguida dejamos de adorarle y alabarle y pasamos a la gratitud y enseguida pasamos a pedir. Y no es que sea malo, ni la gratitud ni pedir. Todas esas cosas son buenas. Pero lo que a veces tenemos que lamentar es la falta de verdadera alabanza a Dios y de adoración en nuestras oraciones. Y en el fondo a veces es porque estamos centrados en nosotros mismos demasiado. Y tenemos que centrarnos más en Él, en quién es Él, en cómo es Él. Esto lo veremos también un poquito más adelante al seguir fijándonos en esta oración. Necesitamos aprender de Ana, no solamente a hacer oraciones de gratitud al Señor, sino también hacer oraciones de alabanza y de adoración al Señor. En tercer lugar, esta oración de Ana es una oración llena de gozo, llena de gozo. ¿Son gozosas tus oraciones? ¿O nuestras oraciones están llenas de gozo, de alegría? Ya hemos visto el motivo principal quizás del gozo de Ana, el nacimiento de su hijo Samuel en respuesta a sus oraciones al Señor, y por fin se había cumplido su deseo y sus oraciones y ahora tenía un hijo y después iba a tener más hijos también. Y Ana está, y es normal que estuviera así, Ana está llena de gozo, de alegría. Y se nota en su forma de orar. Fijaos solamente en el primer versículo, que está tan lleno de ese sentimiento de alegría y de gozo. Dice, mi corazón, fijaos cómo empieza, mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta en el Señor. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Veis cómo en un solo versículo hay regocijo. Hay gozo, hay alegría, está celebrando lo bueno que había sido el Señor con ella al darle un hijo, Samuel. Y esa nota de gozo, de alegría, continúa en el resto de esta oración de Ana. Y por eso quiero plantear la pregunta para nosotros, ¿cuánto gozo, cuánta alegría hay en nuestras oraciones? Sea orando a solas con el Señor en casa o donde sea, o en nuestras oraciones juntos, ¿percibís mucho gozo, mucha alegría en tus oraciones, en nuestras oraciones? Yo no creo sinceramente que el gozo sea la característica que más destaque de mis oraciones. o incluso de nuestras oraciones. Es un reto. Ana es un ejemplo de cómo orar con gozo en el corazón. Y necesitamos aprender de ella también en ese detalle. En cuarto lugar, esta oración de Ana es una oración llena del Señor, llena del Señor. Ya he hecho referencia de paso a este cuarto punto. Una oración llena del Señor. ¿Lo veis aquí en esta oración de Ana? ¿Veis que el Señor es el centro de esta oración? No es una oración sobre Ana, es una oración sobre el Señor. Él, el Señor, es el motivo, el objeto, el contenido, el protagonista, el héroe, si queréis, de esta oración de Ana. El comentarista Matthew Henry dice que en esta oración de Ana sobresalen cuatro aspectos del carácter del Señor. Primero, su intachable pureza. Segundo, su omnipotente poder. En tercer lugar, su inescrutable sabiduría. Y en cuarto lugar, su infalible justicia. Es lo que comenta este conocido comentarista Matthew Henry. Es decir, está diciendo, la oración de Ana no solo contiene alabanza, no solo contiene gratitud al Señor, sino que es una oración totalmente llena del Señor y no de Ana misma. De hecho, si os fijáis en los primeros 10 versículos de este capítulo que constituyen esta oración de Ana, ¿qué cosas pide Ana en esta oración? Si os fijáis, no pide nada. No pide nada. Claro, había pedido antes y el Señor había contestado su petición, pero ahora no le interesa seguir pidiendo. Lo que quiere hacer es hacer una pausa y simplemente derramar ante Dios su corazón de agradecimiento y adoración y alabanza, y sus palabras están llenas del Señor y no de sí misma. ¿Es así con nuestras oraciones? Si se hiciera un análisis de nuestras oraciones, ¿qué mostrarían los resultados del análisis? ¿Cuánto habría del Señor en nuestras oraciones y cuánto de nosotros mismos? En quinto lugar, esta oración de Ana es una oración sobre la soberanía del Señor. Sabéis que cuando hablamos de ese tema del Señor como el Dios soberano, nos referimos a Él como el Rey del universo. El rey que está por encima de los reyes humanos y los presidentes, etcétera, etcétera. Es el ser que no solamente ha creado el universo, sino que él también está controlando todo lo que pasa, aun cuando no parezca ser así, pero por confiar en él, confiamos en que es así. Y esa es su soberanía. Dios, metafóricamente, porque Dios no tiene cuerpo como nosotros, está sentado sobre un trono. Y es el trono no de algún país de este mundo, es el trono del universo y de todos los universos. Y Dios es soberano en ese sentido. No hay nada que se le escape. Él es el que sabe lo que hace y lo que permite, aun cuando nosotros no tengamos idea. Pues esta oración de Ana está llena de esa idea de un Dios que es el Rey de verdad, el Rey de reyes. Sobre todo a partir del versículo 4 en nuestras Biblias vemos esa soberanía de Dios. Fijaos lo que dice, versículo 4 en adelante. Dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. ¿Veis cómo está diciendo? Dios pone todo al revés. Dios humilla a los que se creen autosuficientes, pero levanta y anima a los más pobres y humildes. Dice, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. ¿Cuál es el tema que va saliendo una y otra vez en estas palabras de Ana? Es de un Dios soberano, un Dios grande. El Dios de Ana no es ese diosecito impotente de mucha gente hoy, que el pobre no puede hacer más de lo que él hace. No, el Dios de la Biblia es el Dios de Ana, es el Dios que reina sobre todas las cosas. ¿Oramos nosotros, pregunto, a un Dios así, cuando nos dirigimos a Dios y cuando presentamos ante Él nuestras necesidades y peticiones o lo que sea? ¿Somos conscientes de cómo es el Dios al que nos dirigimos? Lo grande que es la palabra grande, no es lo suficientemente grande para describir esa soberanía de Dios. Pero ese es el Dios nuestro, el Dios a quien nosotros tenemos el privilegio de poder dirigirnos y derramar nuestras peticiones y necesidades. Nuestro Dios es también el Dios de Ana, no un Dios pequeño, un Dios inmenso. Y en sexto lugar, y último, esta oración de Ana es una oración mesiánica, una oración mesiánica. ¿Qué significa eso? Pues tiene que ver con el Mesías, ¿verdad? Una oración mesiánica es una oración relacionada con el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesús. Jesucristo. Cristo es la palabra griega para la palabra Mesías en hebreo. Es el ungido de Dios, que Dios envió para la salvación de personas como nosotros. Y esta oración también habla de eso. Habla del Mesías, habla del Cristo que iba a venir, habla de nuestro amado Señor Jesús. Y digo esto por varias razones. Primero, por lo que estaba pasando en Israel en ese momento. Sabéis que era un tiempo muy crítico, el fin de la etapa de los jueces. Es como si Samuel fuese el último juez, en un sentido, pero también él va a ser la persona que va a ungir al primer rey de Israel, Saúl, y también va a ungir a David después. Es decir, Samuel es ese puente entre los jueces y los reyes, pero después de David, siglos después, como nos han dicho los niños hace unos momentos, iba a venir el tan deseado y anhelado Mesías. El Mesías, el Salvador prometido, el ungido de Dios de verdad, el que iba a ser mucho más grande que Samuel o que Saúl o que David o que cualquier otro rey o líder o juez sobre el pueblo de Israel. Y toda esta historia va apuntando al rey que venía. Y el rey que venía sería Jesús, el Señor Jesucristo. Fijaos cómo termina esta oración de Ana. Sus últimas palabras en esta oración, versículo 10, dice: delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, y ahora fijaos, dará poder a su rey. Y hasta en nuestra Biblia han puesto rey con mayúscula, intuyendo que no se refiere a ningún rey meramente humano, como serían Saúl y David y otros después, sino a rey de verdad, que sería el Señor Jesucristo. Y dice a continuación: y exaltará el poderío de ¿quién? De su ungido. Ungido es en hebreo Mesías, el Cristo. Y Ana, seguramente sin tener la suerte de saber todo lo que nosotros podemos saber por el resto de la Biblia, qué profundidad había en sus propias palabras delante de Dios. Porque cuando ella habla delante de Dios del Rey y del Ungido, el Espíritu Santo estaba guiando sus palabras para que hubiera una referencia a Jesús, el rey que venía, el ungido verdadero, mucho más grande que los demás reyes y ungidos. En el Nuevo Testamento, no hace falta que lo busquéis conmigo, pero en esa preciosa oración de María, que se conoce como el Magnificat, al principio del Evangelio de Lucas, María dice lo siguiente: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, etcétera, etcétera. Y María, siglos después, se hace eco de las palabras de Ana en su oración en 1 Samuel capítulo 2. Si comparáis los dos pasajes, vais a ver que son muy, muy parecidos. La oración de Ana y el Magnificat de María en Lucas 1, del 46 en adelante. Y vemos cómo María aplica la oración de Ana al hijo que María iba a tener poco después, el Señor Jesucristo. María misma aplica las palabras de Ana a Jesús, al Señor Jesucristo. Sabemos que toda la Biblia apunta a Jesús y esta oración de Ana también apunta a Él. Y nuestras oraciones, hermanos y hermanas, deberían también ser oraciones llenas de Cristo, llenas de Jesús. En un sentido, Jesús debería ser el tema central, el tema número uno de nuestras oraciones. No es solo para que terminemos diciendo en el nombre de Jesús, amén. Es para que todas nuestras oraciones tengan mucho de Jesús en ellas. De gratitud, de alabanza, de confesión de pecado, de nuestra necesidad de Él diariamente en todas las áreas de nuestras vidas. A quien necesitamos más es a Jesús. Y queremos ser más como Él, queremos reflejarle, queremos ser discípulos, seguidores verdaderos de Jesús. Pero a veces hay mucho de nosotros y poco de Él en nuestras oraciones. Y en eso también tenemos mucho que aprender de esta mujer, de Ana. Voy terminando. Esta oración de Ana es casi lo último que sabemos de ella. Y digo casi lo último, porque ella vuelve a aparecer en el versículo 21 de este mismo capítulo 2 de 1 de Samuel, donde dice: y visitó el Señor a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Qué generosa, ¿no?, es el Señor. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Y esta sí que es la última vez que se menciona a Ana en toda la Biblia. Ya no hay más sobre esta mujer en el resto de la palabra de Dios. Pero además de lo que vimos de Ana el domingo pasado, en el primer capítulo de este libro, hoy hemos visto no solo a Ana, la madre de Samuel, sino también a Ana, una mujer de oración. Ana nos enseña a darle gracias al Señor. Nos enseña a hacer oraciones de adoración y de alabanza, simplemente quedándonos admirados del Señor por ser Él quien es y cómo es. Ana nos enseña a orar con gozo y con alegría. Ana nos enseña a hacer oraciones llenas del Señor y no tan llenas de nosotros mismos. Ella nos enseña a recordar que oramos a un Dios soberano y nos apunta al Mesías, a Jesús, al único mediador entre Dios y nosotros. Amén.